comenzamos la mañana de COPE Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ya pisando la careta del programa a las 9:09, y como te adelantaba hace unos instantes, vamos a seguir hablando del fenómeno de la inmigración y poniéndole voz y rostro a esa llegada de inmigrantes que no cesa al archipiélago. Vamos a conocer las razones que llevan a estos jóvenes a embarcarse en un cayuco, en una patera, arriesgar su vida y cruzar el Atlántico. Vamos a saludar en primer lugar a José Hernández, el padre Pepe de Añaza, responsable además de la Fundación Canaria Buen Samaritano. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y usted?
Pues bien, también. Aquí ya reincorporado después de un poquito de descanso del mes de agosto.
La Fundación Canaria Buen Samaritano se encarga de tender una mano a estos jóvenes que llegan desde África buscando un futuro mejor.
Sí, esa es la realidad en la que estamos inmersos, entre otros muchos proyectos, desde enero de 2020. Cuando nos empezamos a encontrar a jóvenes mayores de 18 años, en nuestro caso concreto, donde pues las administraciones era muy difícil que pudieran dar respuesta a la avalancha de inmigrantes que estaba llegando, y bueno, algunas organizaciones pues nos hemos aventurado también a tratar de prestar un servicio de acogida, de atención, para ayudar a la inserción de estas personas, ya que puedan pues estar entre nosotros pues de la forma más digna y pudiendo también contribuir al bien de ellos mismos, de sus familias y, por supuesto, también de nuestra tierra a través del empleo y del trabajo digno, claro.
¿Cuántos jóvenes están ahora mismo acogidos en la Fundación?
Nosotros tenemos ahora mismo en torno a 52 jóvenes residentes, aparte de, bueno, pues de todos aquellos que ya han pasado por nuestra Fundación, pero seguimos acompañándoles pues fundamentalmente en todo lo que es el asesoramiento jurídico, en temas de formación que siguen necesitando, claro.
Pepe, tenemos aquí en el estudio a dos de esos jóvenes. Están Bubacar, de 21
Bubacar,
años, que
sí.
Llegó a Tenerife el 29 de octubre de 2019. Es de Gambia y entró a la fundación en enero de 2020 y hasta ahora me contaba fuera de micrófono que él trabaja en la cocina. Buba, buenos
sí.
días.
Buenos días.
Y también saludamos a André, de 25 años, de Senegal, que llegó a Canarias en 2020 y, bueno, también realiza curso de cocina, certificado además por el Servicio Canario de Empleo, y va a hacer próximamente las prácticas en un hotel de Puerto de la Cruz.
Sí, verdad.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo se sienten ustedes en la Fundación El Buen Samaritano? Buba.
Bueno, yo quiero decir que súper bien, de verdad. Desde que llego aquí, quiero decir que mucho más he avanzado que más que antes.
Bueno, para mí la Fundación lo considero como una familia, porque es el sitio donde, desde que salí de mi país, donde sentí calor de la familia. Y además, mucho más de eso también, que nos ha ayudado muchísimo y nos sentimos como en casa, ¿no?
¿Cómo llegaron ustedes a conocer al padre Pepe y a la fundación?
Pues yo, desde que llegué aquí, estuve en un hotel cerrado porque fue el momento de la pandemia. Estuve ahí cerrado 5 meses. Luego nos llevaron en un campamento que está ahí arriba, en Las Raíces. Y desde ahí, cuando hice ahí un mes, me escribió el padre Pepe, me dijo que soy el padre Pepe, tengo una fundación, estoy acogiendo a los chicos vulnerables, y me comentó un poco de todo lo que están haciendo y me dijo que si te interesa, pues algún día quedamos y te comentaré más lo que hacemos. Y así como fue, hemos quedado, me comentó lo que están haciendo, la formación y también el acompañamiento de la integración en la sociedad. Y sobre todo los papeles también, y me comentó todo eso, y me interesé y me quedé.
Uh-huh.
Sí,
y
hasta ahora.
Y hasta ahora. Sí. Buba, ¿y tú?
Yo conocí a Padre Pepe en la Fundación Canaria. Bueno, lo conocí en el albergue, porque yo cuando llego aquí me llevaron en un centro de menor durante una semana. Y después cuando hizo el prueba, me llevaron a Olla Fría. Estuve ya fría 2 meses y después de ahí, cuando me libertaron en el albergue, y un día fue por la mañana y Pepe pasó ahí y saludó a nosotros. Éramos como 10 personas por ahí, pero no habló nada de español. Pero él pasó, me saludó, me dijo que, hola, soy Padre Pepe de la Fundación Canaria Buen Samaritano. Si te interesa, que tenemos una fundación que está en Añaza, pero por ahora, si te interesa venir o sea, te damos la bienvenida para que tú puedas aprovechar de estudio, te podemos arreglar los papeles, te damos casa, comida, ropa, no te va a faltar nada. Y me sentí alegría y desde ahí cerqué en la Fundación Canaria Buen Samaritano.
Uh-huh. Pepe, ¿qué criterios siguen ustedes a la hora de invitar a estos jóvenes a participar de la fundación? Porque me imagino que ustedes, claro, que querrían llevarse a todas las personas que llegan.
Evidente, ¿no? Pues mira, en el caso de Boubacar, que es de los primeros que está con nosotros desde que comenzó la fundación, estaban ya por fuera del albergue porque no tenían dónde residir, a ver si allí podían tener la oportunidad de poder dormir y comer. Y bueno, pues era un grupito, nos acercamos y ahí empezó un poco la aventura. El criterio que seguimos fundamentalmente es gente en situación de calle, mayores de 18 años, que bueno, pues que no tienen oportunidad de un sitio donde residir o los han terminado los centros de menor y ya no pueden continuar. Entonces, bueno, el criterio fundamental que seguimos es que sean chicos con ganas de aprovechar la oportunidad que les ofrecemos de formación, aprendizaje, integración, para que puedan tener una oportunidad digna en medio de nosotros. O sea, uh-huh. Básicamente es ayudar a las personas migrantes a que puedan tener una oportunidad en medio de nuestra realidad canaria.
André, ¿por qué decidiste subirte a una patera, a un cayuco desde Gambia y arriesgar tu vida para llegar a las islas?
Desde Senegal.
Ah, desde Senegal, es verdad, desde Senegal.
Vale, a ver, lo voy a resumir en dos motivos. Primero, políticamente, nuestro sistema del gobierno, o sea, no ayuda a la gente, los jóvenes, que para tener un futuro mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí los gobiernos pues se preocupan solamente de la gente de alrededor, de su familia, de su pueblo, y ya está. Los demás no se preocupan de ellos. Me refiero que no hacen políticos que pueden, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando, una vez terminó su estudio, puede tener un trabajo, o empresas que pues se dedican al crear empleo, ¿no? Ahí en mi país no hay eso. Pues, ¿qué pasa? A los jóvenes que están estudiando, pasa toda la vida entera estudiando, hasta saca todo lo que quiere, todos los diplomas que quiere, saca tu carrera. Pero luego te encuentras sin trabajo. Y yo era uno de ellos que estaba estudiando ahí en Senegal, y yo analicé la situación, como mis sobrinos, todos estudiaron y luego se quedan sin nada. ¿Qué ellos hacen? Vuelven a lo que no fueron nunca a la escuela, lo que trabajan para sobrevivir, ellos vuelven a cero, para poder trabajar eso, a sobrevivir. Pero nuestro sistema del gobierno no hace que las jóvenes tengan un futuro mejor, ¿no? Vivimos al día a día. Trabaja hoy y lo gasta hoy y mañana otro día así. Es uno de los motivos que me hizo a viajar. Luego también, como también vivía con mi familia, ¿no? Como estuve estudiando y yo analicé la situación. Como en África, los hombres, pues, se cargan de la responsabilidad de la familia. Y yo, como soy el hijo mayor, chico, de mi padre, pues tenía que, el relevo de mi padre lo tenía que coger yo. ¿Y qué pasa? Mi padre llegó a una edad donde no podía lo que podía antes, donde no podía cubrir toda la necesidad de la familia, ¿no? Y yo, el hijo mayor, me tocaba, pues, hacer relevo. ¿Y qué pasa? No podía con los estudios. Y lo pasaba muy mal cuando llegó a casa. Todas las necesidades no están satisfechas porque papá ahora no puede. Y bueno, me sentía muy mal, lo pasaba muy mal. Y pone a analizar en esas situaciones que soy ahora mismo. Estoy diciendo que pues voy a seguir estudiando, saco mi carrera y luego voy a tener trabajo. Pero al final me estaba engañando a sí misma, ¿no? Porque los jóvenes, casi todos los jóvenes que fueron a la escuela, luego se encuentran sin trabajo. Y luego digo, ¿qué me vale seguir engañando a mí misma para seguir estudiando y luego no tener un trabajo? Y bueno, y lo pasaba muy mal cuando llego a casa. Y digo, eso pues la solución es de viajar. para poder tener un futuro mejor y para poder ayudar a mi familia, ¿no?
¿Y tú sabías a lo que te enfrentabas, que el viaje no era seguro?
Uh-huh. Lo sabía, es un riesgo, o sea, es un riesgo, es pues integrar tu vida primero, hay que saber dos cosas, y llegar o morir en el camino, o también puedes volver, pero también lo he hecho por mi familia, ¿no? Porque digo, por lo menos si muero, es que hice un sacrificio para que mi familia esté bien, pero eso no puede seguir así, sí.
¿Buba?
Bueno, casi igual que con mi amigo, que así fue. Yo lo que pasa que en Gambia no podría estudiar. O sea, tenía ganas de estudiar, pero no estuve esa oportunidad. Salí en casa de mi padre cuando tenía 13 años más o menos, 13 años.
Uh-huh.
Fue ahí porque no podría aguantar, o sea, mi edad es edad de estudiar, no edad de trabajar. Si salgo en el cole y me mandan a trabajar y soy pequeño para eso. Y así fue y yo marché ahí cuando yo tenía 13 años. Fui a un sitio que se llama Vara. Estuve ahí trabajando durante 3 años para poder conseguir ese viaje, pero nunca he subido en la patera para intentar para venir aquí. Y no sabía el riesgo que me voy a encontrar, pero sabía que si entro o muero. Esas dos cosas sí lo sabía.
¿Y asumías el riesgo?
Sí, porque igual lo que contó mi amigo, salvar tu familia puede hacer cualquier cosa. Y para intentar ayudar a mi familia que salga adelante y podría arriesgar mi vida para hacerlo. Y durante 3 años trabajando ahí conocí un amigo que me ayudó para conseguir ese viaje. Y viajé 9 días. Imagínate, 9 días. Y de primero de todo, que tu familia no sabe dónde está. Y además nosotros no avisamos familia, porque si avisamos que ellos
no les dejan marchar.
No te dejan porque saben que es algo peligroso. Pero así fue, durante 9 días en el mar. La comida, imagínate, es 150 personas. Y no hay comida suficiente para nosotros todos. Pero aguantamos el hambre y intentamos siempre para salvarnos a llegar.
¿En tu caso hubo algún muerto, algún fallecido en la travesía?
No, en mi caso ninguno. Pero todos llegamos que no podríamos mover. Pero sí llegamos en vivo. Pero, ¿cómo puedo explicar? Llegamos en vivo, pero no muy, muy, muy consciente. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, todo el cuerpo está muerto.
Sí, son 9 días en una pequeña barcaza. ¿Cuánto te costó el viaje?
Dinero de aquí, uf, complicado, pero puedo decirte que como 4.000 país, pero en dinero de África, uh-huh, de Gambia. Y aquí no lo puedo calcular eso cuánto vale más o menos aquí.
¿Qué piensan ustedes cuando oyen la radio, cuando ven la tele, en las noticias que se ha hundido una patera con muchas personas a bordo y que hay fallecido? Cuando escuchan que la ruta canaria es la más mortífera ahora mismo.
A mí me da tristeza, mucho tristeza, porque lo sé que todo no es igual, porque algunos llegan bien, y sé que también que muchos llegan, o sea, muertos, o sea, quiero decir, 100%, o sea, 20% llega, todo el resto quedan en el mar, o sea, todo el resto se muere.
Da mucha, mucha tristeza, la verdad, muchísima pena, porque todos merecemos vida, ¿no? Y bueno, para, o sea, salvar tu familia para tener un futuro mejor, como el mundo está hecho así, no sé, podía haber otra solución, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una vida y cualquier vida vale. No podemos decir que uno vale más que otro. Vida es vida. Por eso que el mundo pues debería ser un poco más justo, porque vida es vida. Y también sí hay solución. Y la solución pues lo tenemos que hacer. O sea, todos lo sabemos. Pero si seguimos pues mirando así, da mucha pena. Vida es vida. Y cualquier vida sí es vida.
¿Se sienten bien tratados aquí en Canarias, en la fundación, por supuesto? Pero ya cuando salen a la calle, ¿ustedes han sufrido algún episodio de racismo? Si quieren contármelo.
Bueno, yo sufrí una, pero yo no les hago mucho caso, porque primero, el por qué estoy aquí, ¿no? Y qué quiero conseguir. Entonces no hago mucho caso a la gente que, pues, son así. Me refiero que critican o que son racismo, no le hago mucho caso porque ellos no me dan. O sea, no me da perder el horizonte. Me refiero que el por qué estoy aquí y qué quiero conseguir. Uno de los casos que he sufrido es cuando estuve en los campamentos de las raíces. Ahí con un amigo que su hermano le mandó dinero y nosotros estábamos. Me dijo, André, acompáñame para que pueda recoger ese dinero. Como él no sabía hablar mucho español. Y le dije, bueno, vamos. Y cuando hemos llegado a la laguna y estábamos preguntando, veo una señora y le pregunté, le digo, perdona, ¿te puede preguntar? Y me hizo así.
Sí, como una actitud de
Sí,
rechazo con las manos,
exacto,
no te acerques
es,
mucho.
no se acerques mucho. Y yo, bueno, me pasé y me pasé de ella. Y ya está, porque, bueno,
La ignoraste y fuiste a
sí,
por otra persona que te pudiera asesorar.
exacto, porque el mundo también hay tantas personas buenísimas. Que bueno, que te pueden ayudar.
Sí.
Y donde vaya, ellos están siempre. Por eso que no lo hago muchas veces.
Yo de verdad, quiero decir, me siento bien en la fundación, pero antes de la fundación, cuando yo llego aquí, he encontrado también cosas así raras a la gente, porque eso todo el mundo pasa. Hay gente buena, gente mala. ¿Qué pasa acá? Hay gente que dicen que viene a quitar nuestro trabajo, no sé, tal, tal,
¿Qué
pero
piensan ustedes cuando oyen que son ilegales? ¿Tú te sientes ilegal, Buba?
así
Seres
pena.
humanos son ilegales.
Claro. Pero muchos no saben y muchos no entienden. O sea, yo quiero decir que alguien que te grita y que te ponen atención, o sea, tu color, de tu pie, todo ese. O sea, alguien que te hacen eso, y si no te dan trabajo, si no te dan comida, si no te. Tú no vives con él. O sea, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer caso a ellos. Que tú tienes que intentar cómo puedes salir adelante y pensar mucho mejor que él, que una persona que te grita. Pero casi muchos nosotros no hacemos caso a ellos.
Creo que es la postura más inteligente, ¿no, Pepe?
Muy muy inteligente. Afortunadamente yo siempre digo que la ignorancia es la que nos lleva a criticar y a cometer auténticas barbaridades, porque cuando ves la inmensa nobleza de la mayoría de todos estos chicos, muchos de sus prejuicios se caen, ¿no? Yo siempre digo que nosotros no tenemos un equipo de monitores para poder estar supervisando a cada uno de ellos, porque no lo necesitamos, fundamentalmente porque humanamente y conductualmente hablando, tienen una educación fantástica. Entonces, no son chicos para nada que vienen con una realidad problemática, sino todo lo contrario. Siempre digo que es necesario conocer que por lo menos nosotros en ese sentido, de los 50 y pico chicos que están en la fundación, casi 40 y están trabajando legalmente en todo eso que nosotros queremos muchísimo, que es el trabajo del campo, de la limpieza, del sector servicios, ¿no? Si somos propensos a criticar que vienen a quitarnos el trabajo, lo que no decimos es todo el trabajo que ellos realizan y que nosotros necesitamos y que lo hacen no solo bien, sino con una dedicación que a veces ni siquiera nosotros la tenemos en nuestros propios trabajos, ¿no? Entonces hay que conocer para poder tener una opinión moderada y adecuada sobre esta realidad, ¿no? Hay demasiados prejuicios que desgraciadamente generan daño y conflicto, ¿no? Y hay que dar a conocer la realidad para que todos estos prejuicios vayan cayendo por su propio peso.
Me van a permitir hacer un pequeño alto en el camino. Escuchamos a los anunciantes que nos dan su confianza aquí en la mañana de COPE Canarias y ya volvemos enseguida para despedir a nuestros invitados.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
9 y 29. Los quiero despedir, pero antes, brevemente, preguntarles a ambos, tanto a Buba como a Andrés, ¿qué mensaje le gustaría trasladar ustedes a los canarios, a las personas de Canarias, de Tenerife, que ahora mismo les pueden estar escuchando a través de la radio? Buba.
Yo lo que quiero dar a ellos, o sea, lo que quiero decir de todo, que los jóvenes, encima de todos los jóvenes, que ellos tienen una oportunidad, o sea, muy grande. Lo que nosotros queríamos conseguir y no podríamos, que aprovechen el tiempo de estudio, y porque el día de hoy, si no estudia, casi no va, o sea, no eres nada. Si no estudia, no eres nada. Y siempre, que quiero decir también, que todos nosotros somos personas. Y cada uno tiene derecho, lo mismo derecho que tú lo tienes. Eso es lo que quiero contar.
André.
Bueno, mi mensaje era, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que mucha gente está muriendo ahora mismo en el Atlántico, ¿no? Que, bueno, cualquier vida vale. Y nosotros tenemos que, pues, buscar soluciones para parar estos fenómenos, ¿no? Y bueno, la solución, pues todo el mundo, que tenemos que participar como un pequeño grano, pues eso sumando un grano de cada uno, pues va a haber una solución y va a haber una montaña para parar estos fenómenos. Y luego también que las personas que, bueno, que no saben exactamente el por qué nosotros estamos viajando, pero solamente les quiero preguntar algo. O sea, pues váyanse a investigar, ¿no? ¿Y por qué el continente africano está viajando? Pues investiguen sobre esta pregunta. Y luego los prejuicios. Nosotros tenemos los mismos derechos que ustedes. Y también no juzgan a nadie sin conocerla.
André, Buba, les deseo de verdad que cumplan los objetivos que se han marcado y ojalá que encuentren pronto un trabajo, más allá de esas prácticas que va a realizar pronto André y también pronto Buba. Ojalá que encuentren trabajo, se están formando como cocineros en la hostelería y ojalá que salgan adelante y puedan también resolver la complicada situación que atraviesan sus familias, tanto en Gambia como en Senegal. Les agradezco mucho que hayan querido venir a la radio hoy.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Pepe.
Creo que han sido los mejores portavoces que podíamos hacer llegar para acercar esta realidad y ojalá que ahora que también pues tenemos nuevo gobierno, nueva gente en las instituciones, pues tomen con muchísimo cariño esta realidad para intentar generar oportunidades para todos ellos.
Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a vos.